Y ahora vamos ya con la tertulia de todos los días aquí en Galegorrian, en la sintonía de Infozazpirratia. Saludamos primero en los estudios de Donostia, puntual. Allí tenemos a Mikel Aramendi. Egunon, Mikel.
Caixo, egunon.
Egunon y egunon. También decimos a Iñaki Antigüedad y Joseba Aguirretxea, que los tenemos también a través de la línea telefónica en este caso. Egunon, bioi.
Bai, egunon, zuei ere.
Egunon, bai.
Egunon, bueno. Bien, una vez hechos los saludos pertinentes, el primer tema que quería poner encima de la mesa, situación en Ucrania, realmente alarmante. Según los últimos datos, ya son 28 los fallecidos en esas protestas protagonizadas en gran parte por sectores fascistas de ultraderecha. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en Ucrania? Parecía que había sido una noche bastante tranquila esta pasada noche, pero según parece, según las últimas informaciones que estarían difundiendo, bueno, pues ahora mismo diversas agencias de información, de nuevo ofensiva de la oposición y a estas horas de la mañana, de nuevo duros enfrentamientos en Kiev. Mikel, empiezo contigo porque estoy seguro que estás siendo de cerca todo esto.
Sí, de cerca sí.
Eso no de cerca entre comillas, claro.
Sí, de cerca mentalmente.
Eso es.
Bueno, hombre, lo que está habiendo claramente es un crescendo del conflicto que, bueno, hoy por hoy pues tampoco tiene un epílogo escrito. Está claro. Yo esperaba que esta situación reventara. Lo que pasa es que, francamente, para decirlo, esperaba que reventara a partir del próximo lunes, porque creía que, entre otras cosas, hombre, existía una especie de tregua olímpica, por llamarla, ¿no? O sea, es decir, que mientras estuvieran desarrollándose los Juegos Olímpicos de Sochi, por ejemplo, que existían unas presiones desde Rusia hacia Yanukovych para que no se desencadenara, digamos, el conflicto en toda su crudeza hasta después de la clausura de los Juegos Olímpicos. Bueno, ha sido esta semana, lo cual demuestra a su vez que los factores internos en el fondo tienen también una autonomía con respecto a los protagonistas o manos internacionales, porque en esta cuestión hay dos líneas de fuerza. Una de ellas es indudablemente la internacional. Aquí estamos viviendo un conflicto geoestratégico en el que en primera instancia se enfrentan en territorio ucraniano Rusia y determinadas potencias de la Unión Europea, porque yo me resisto en estos momentos a hablar de una Unión Europea que actúe como un todo conjunto en la crisis ucraniana. De hecho, las líneas de fractura se están viendo clarísimamente, vamos, o sea, hay un polo franco-polaco, por decirlo de alguna manera, claramente favorable a los insurrectos. Hay una Alemania que es indudablemente a su vez la principal interesada en todo el desarrollo de la cuestión, pero luego hay un frente que creo que en este momento se está encabezando Cameron, pero en el que, en fin, Mariano el Silencioso parece haberse alineado también, que, en fin, que ve las cosas con una frialdad bastante lejana. Estados Unidos sigue siendo la hiperpotencia, pero bueno, creo que está actuando desde una cierta lejanía. Bien que las declaraciones de anoche de Obama en Toluca, pues bueno, demuestran que desde luego no se ha desentendido de la cuestión. Esa sería, digamos, una línea de pensamiento, o sea, es decir, la geopolítica. Ahora bien, existe también un elemento interno que habría que empezar por dibujarlo con la, digamos, dualidad de identidad de eso que llamamos Ucrania. Dualidad de identidad que tiene que ver, por una parte, con una dualidad incluso lingüística. Hay una más que dualidad, pero bueno, hay también una fractura religiosa. O sea, pues por ejemplo, es clarísimo que detrás de los insurrectos está la Iglesia Uniata en su totalidad. Ahora bien, en el mundo ortodoxo habría bastante diferencia entre la ortodoxia, digamos, de obediencia de Kiev y la obediencia de Moscú. En fin, o sea, hay, digamos, un problema también interno. Y luego, pues bueno, hay unas cosas que a uno le llama la atención, ¿no? O sea, estamos viendo toda una serie de acontecimientos que en cualquier país, en fin, se considerarían sedición, rebelión militar o lo que sea. En Ucrania, en cambio, pues en nuestra prensa habla de el pueblo, en fin, la protesta, etcétera, ¿no? Está claro en estos momentos que desde el gobierno hay un intento de contener el nivel de violencia en unos límites, al menos de cifra de víctimas, bajo, que vamos, que no se está utilizando toda la fuerza que cabría usar. No hay más que ver la actitud de los Berkut en la propia Plaza Maidán. Vamos, quien conozca un poquito la actuación de los Berkut sabe que pueden hacer muchísimo más daño del que van haciendo, y que en estos momentos, pues bien porque sea porque están las cámaras delante o bien porque no interesa desde el punto de vista político interno, porque claro, parece haber la destitución, por ejemplo, del jefe de Estado Mayor, Volodymyr Zamana, orienta que, en fin, o sea, dentro del propio ejército tampoco existe una consistencia. Ahora bien, en líneas generales, Yanukovych ya apostaría que cuenta con, al menos con la Fuerza Armada. Y entonces, que en un momento determinado esto puede escalar muchos enteros en su nivel de violencia, y que por lo tanto, pues estos 28 muertos que estamos reportando en estos momentos pueden ser, no sé si peccata minuta, pero sí al menos una pequeña fracción de lo que pudiera ocurrir en horas posteriores.
Iñaki, Joseba, desde aquí, desde Euskal Herria, ¿qué lectura haríais o qué análisis haríais? ¿Cuál es vuestra impresión de lo que está ocurriendo en Ucrania?
Bueno, la verdad es que yo no puedo dar muchos detalles porque tampoco es algo que he seguido mucho, y he estado atentamente escuchando a Mikel, porque viejo amigo y viejo conocedor de todos esos lares, y cuando los demás no sabíamos ni dónde estaban en algunos sitios, él ya sabía hasta cómo se llamaba el cuñado del primer ministro. Bueno, permítanme esta pequeña broma en torno a Mikel con el cariño que le tengo. Cuando digo esto, quiero decir que efectivamente, lo que al fin y al cabo sabemos, lo que nos dan los medios de comunicación, en base a los criterios que nos dan los medios de comunicación, y si tenemos la posibilidad de contrastar informaciones en base a otra serie de documentos que podamos adquirir, pues quizá nos podemos hacer una configuración. Yo lo que puedo decir ahora últimamente es que parece ser que había un intento del primer ministro de hacer una especie ayer de un alto al fuego, para que nos entendamos, con el objetivo de llegar a algún acuerdo, lo que no sé es en base a qué criterios, y había una pequeña crisis interna y un enfrentamiento entre los poderes que el Ministerio de Defensa puede tener o no puede tener en una situación interna de actuación del propio país, que es algo que suele ocurrir muchas veces en el derecho no solamente internacional, sino el derecho nacional propio que pueda tener cada país, ¿no? Por eso los americanos tienen un elemento que se llama la Guardia Nacional, que no tiene que ver con el ejército, y es la capaz que puede intervenir dentro, y no el ejército nunca puede hacerlo, ¿no? En este caso, la fórmula para que el ejército pudiera intervenir era o declarar un estado de excepción o de emergencia, y para ello había que hacer un trámite parlamentario interno que exigía tiempo, etcétera, y parece que el primer ministro no estaba por la labor. Y la otra posibilidad que se inventaron de repente es una acción antiterrorista. Claro, el objetivo terrorista, entre comillas, te lo puedes inventar, pero eso daba pie a que el ejército pudiera intervenir, porque el objetivo era una unidad antiterrorista. Y por eso mismo fue destituido el jefe de Estado Mayor, que no sé cómo se llama, Zamana, o no sé cómo se llamaba, y fue nombrado otro nuevo jefe de Estado Mayor para sustituir al anterior y poder llevar esta operación adelante. Yo no sé hasta qué punto ya la crisis interna ya está en estos momentos forjándose, que está generando una tensión en el propio gobierno, y mientras tanto, pero vosotros habéis dicho, hoy a la noche parece que no se ha respetado ese alto al fuego, parece que ha seguido habiendo disturbios, y a mí lo que me da la sensación es de que en los demás, el exterior, incluidos nosotros todos, miramos y vemos a ver qué pasa, ¿no? Pero desgraciadamente, cuando ocurren problemas que internamente generan violencia, incluso cuando los países se independizan por medio de guerras, etcétera, que es lo que el otro día Xavier Salay Martí le recordó a Durao Barroso, es cuando parece como que tienen el ticket, el pase, para poder ser conocidos como tal. En cambio, si lo hacemos democráticamente, por medio de elecciones, por medio del derecho a decidir, entonces parece que puede haber derechos de veto, ¿no? Entonces es un comentario ad latere que no venía al caso exactamente lo que estamos diciendo. Yo personalmente creo que esto no tiene muy buena pinta y no sé cómo puede acabar. No tengo capacidad de predicción y de lo que no sé no voy a hablar. Pero me da la sensación de que esto no sé cómo se va a poder solucionar.
Iñaki, vamos a cerrar contigo el tema de Ucrania, porque enseguida también querría hablar sobre la Comisión de Verificación Internacional.
Vale, bueno, si a mí me pregunta alguien, oye, ¿qué está ocurriendo en Ucrania? Digo, pues me gustaría a mí saberlo, ¿no? Porque, bueno, un poco la línea de lo que al principio decía Mikel, ¿no? Tú lo ves desde lejos. Ya hace unos días en este mismo debate, ¿no? En InfoSaspi estuvimos hablando de Siria también, ¿no? Y entonces sí que hay una, por lo menos para mí, una cierta similitud en el sentido de que lo ves de lejos, cuando haces un cierto seguimiento, yo no soy analista político, eso os lo dejo a otros, pero haces un cierto seguimiento de la prensa, ¿no? Y ayer a la noche, pues sabiendo que íbamos a hablar de Ucrania, pues estuve un poco repasando, mirando, y al final te das cuenta que los medios de comunicación normalmente te cuentan las historias, ¿no? Sobre todo las historias que están ocurriendo en la plaza esta famosa, ¿no? En Euromaidan. Pero tienes que ir más allá, buscar reportajes o algo más de confianza para entender qué razones puede haber detrás de lo que ahora está ocurriendo, ¿no? Que una cosa es la punta del iceberg en esa plaza, pero tiene que haber ahí razones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo, a mí, en principio, el gobierno de Ucrania, ni este ni el de la Julia aquella anterior, pues no sentía ningún afecto, tampoco están esperando mi afecto, supongo, ¿no? Pero dices, así como otros gobiernos, igual te dan una cierta confianza. Si uno mira, por ejemplo, en el contexto geoestratégico a Sudamérica, ¿no? Pues uno puede decir, mira, yo con este gobierno, pues me identifico más desde mi desconocimiento en muchas cosas, ¿no? Y con este gobierno menos. Pero estos países, en este caso es Ucrania, dices, pues no es. Claro, pero eso no me lleva a estar a favor de la oposición, sobre todo cuando ves, pues, que elementos circulan por la oposición. Entonces, eso tampoco hay que entenderlo como una equidistancia, sino como, en todo caso, un desconocimiento tal que te impide igual ser más profundo las reflexiones, ¿no? Pero yo ayer, tomando unas notas, que las tengo aquí, digo, bueno, pues un poco la idea que decía ¿no? Mikel, ¿no? Decía, bueno, yo entiendo que ahí hay factores externos, como hay en Siria, nunca son, a veces, aunque la gente o determinados gobiernos dicen, no voy a ingerir directamente, es un asunto interno, joder, un asunto interno. Ucrania yo creo que no es un asunto interno, que es un campo de juego donde está, por un lado, una Europa o una parte de esa Unión Europea, y ahí se hablaba de Polonia, Francia, pero hay otros países también, que por ellos Europa la podían llevar hasta Corea del Sur, ¿no? Por lo mismo que la OTAN ya hace tiempo dejó de ser del Atlántico Norte para actuar en todos los sitios menos en Atlántico Norte, ¿no? Entonces ahí hay una apetencia por parte de esa Europa. Hay que pensar que son 46 millones de habitantes, pero por otro lado está la apetencia de Rusia, que da, y no tengo ningún aprecio por el señor Putin, pero da toda la impresión de que quiere reagrupar el antiguo imperio ruso, ¿no? Entonces están esos factores externos y los internos. Hablaba de las, Mikel, de las dualidades, la lingüística, la religiosa. Yo, igual, por geólogo, y cuando se habla de geoestrategia, siempre el geo claramente te lleva al territorio, ¿no? Y cuando uno ve en un mapa Ucrania, que es muy amplia, y que tiene este y oeste, y eso, pues, igual puede explicar también, más allá de la religión, no tanto de la lingüística, ¿no?, de la cuestión lingüística, pero sí que puede explicar que haya una Ucrania más ligada a Polonia, más ligada a la Europa occidental, y una Ucrania más ligada al imperio, ¿no?, por entenderlo de alguna forma, ruso, ¿no? Entonces, en esa situación, pues lo que visto desde aquí le choca a uno es que haya países que se posicionan a favor del gobierno, sea el bloque soviético o ruso, vamos a decir, ¿no?, y otros que se posicionan a favor de la oposición, y se echan falta igual posiciones más de decir, oye, no tanto unos otros, porque probablemente me imagino que ahí nadie es totalmente sano, ¿no? Pero sí que me choca, y acabo, y es que normalmente hay una tendencia desde los medios, y los medios no son neutrales, evidentemente, a que de repente un gobierno que ha salido de las urnas y una oposición que no ha salido de las urnas, pues automáticamente pasa el gobierno a ser demócrata y la oposición a ser demócrata, y democracia en este caso parece que es ser proeuropeo, mientras que el gobierno ha salido de las las urnas, y que yo sepa, cuando hubo las últimas elecciones en Ucrania, que hubo observadores, nadie acusó de que había habido fraude, con lo cual no quiere decir que una vez que tú has salido las urnas con los votos puedas hacer lo que quieras, no, ni allí ni en Madrid, pero sí que hay una, esto de decir, determinados gobiernos de repente pasan a ser tiranos, y sin embargo, si alguien viene con los fascistas de por medio, como en la plaza esta de Euromaidan, o vía el ejército con un golpe de Estado, eso se convierte en la referencia democrática, ¿no? Con lo cual dices, es un mundo al revés, ¿no? Que hasta la propia Catherine Ashton, que es la responsable de Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿no? En los asuntos, vamos a decir, fuera de la Unión, que esté allí con la oposición o con algunos líderes opositores en la propia plaza, dices, bueno, si eso hubiera ocurrido en Madrid cuando el 15M o lo que sea, me imagino que estaríamos hablando, muchos estarían hablando de otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay bastante hipocresía en estas cosas, ¿no? Y a veces siento la impotencia de no entender mejor, porque entiendo que igual lo mismo que está pasando ahora en Bosnia y Herzegovina, los que se han estado matando hostias durante muchos años, como puede ser musulmanes y proserbios, digamos, pues ahora la crisis ha hecho que estén trabajando conjuntamente en contra del gobierno, sea quien sea, ¿no? El que esté en estos momentos. Entonces yo creo que ahí haría falta pues profundizar más, ¿no? Pero tampoco podemos quedarnos en la hipocresía de lo superficial.
Bueno, es muy curioso en relación con lo que decías tú, Iñaki, cómo los medios de comunicación de masas, por ejemplo, aquí, en el Estado español, que es lo que conocemos, tratan con una amabilidad más que evidente a los opositores y sus acciones violentas, tanto en Ucrania como en Venezuela, y luego en otros lugares, bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Es un dato bastante significativo o a tener en cuenta. Son las 8:49, tenemos que cambiar de tema. La verdad es que en media hora a veces... Bueno, con media hora nos quedamos cortos, pero bueno, Comisión de Verificación Internacional, mañana rueda de prensa, y antes de nada, antes de sacar la bola de cristal y empezar a especular sobre lo que se puede decir mañana, el secretario de Estado de Seguridad español, Francisco Martínez, que ayer dijo que la Comisión Internacional es comparsa de ETA. Joseba, ¿qué te parece esta declaración del Ministerio del Interior?
Pues va muy bien al acorde a las declaraciones del Ministerio del Interior y al equipo del Ministerio del Interior, que yo creo que, aparte de que se están pasando otros pueblos y que ya dicen todo lo que les sale de la boca y que están intentando alimentar un sector que precisamente es el que más le está achuchando, y ellos sabrán lo que están ganando y lo que están perdiendo. Pero me parece, aparte de que son las declaraciones de no una persona seria que está en un rango como el que está, porque es una ofensa seguramente a las propias personas que están en esa comisión. Independientemente de que uno pueda estar más de acuerdo o pueda estar menos de acuerdo, y desde el rango del que ocupa un secretario de Estado, para empezar tendría que tener más información que todo eso. Y segundo, si no está de acuerdo, que me parece lo más normal, no poder estar de acuerdo con la labor, o sí, da igual, en ese caso también mínimo hay que tener un poco de educación. Y aparte de eso, creo que... tendría que tener un poco más de tacto a la hora de emitir este tipo de opiniones. Pero como digo, viendo las que emite el propio jefe suyo, que es el ministro del Interior, que yo creo que ya debería de dimitir, y nosotros ya lo hemos pedido casi ya, que este señor ya dimita, porque es nefasto para el proceso y es nefasto para la política interior, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que me da la sensación de que al gobierno no le interesa nada lo que pueda pasar mañana. Aparte, está acarreando una situación, llamémosle, de patata caliente y crítica con todo lo que rodea al Ministerio del Interior allá por las aguas de Ceuta, y todo eso está generando una situación complicada para ese ministerio, y necesita bombas. Necesita, cuando digo bombas, quiero decir bombas informativas, necesita cosas para desactivar otra serie de situaciones que le dejan en un mal lugar. Yo creo que en este caso el Ministerio del Interior, en su globalidad, está jugando un papel que no es el que le corresponde, y personalmente yo tengo esperanzas de que mañana ocurra lo que tenga que ocurrir, que es que efectivamente el proceso igual no se da en un día, pero algo que estamos esperando y reclamando desde hace mucho tiempo, y si hace falta verificadores internacionales para ello, pues que existan verificadores internacionales para ello. ETA que entregue las armas, es momento que reconozca el daño que ha causado, y yo creo que esos son dos pasos fundamentales para lo que nosotros estamos pidiendo, que es un un proceso de paz y reconciliación en Euskadi, que es lo que necesitamos independientemente de lo que diga el secretario de Estado Interior.
Miquel, Iñaki, ¿qué es lo que intuís en medio de todo este ruido mediático?
Hombre, en principio, viendo la reacción del Ministerio del Interior, mi intuición me lleva a pensar que lo que se va a oír no le va a gustar al Ministerio del Interior, lo cual aumenta las probabilidades de que me guste a mí, ¿no? Yo, francamente, estoy asistiendo con cierta, en fin, con cierto gracejo a las salidas del... Pues de un piernas, porque el Francisco Martínez este no es más que un piernas al lado de las personas.
Perdón,
que componen,
Miquel,
la comisión de verificación.
Es el letrado del Congreso, ¿eh? O sea, que te quiere decir que,
sí,
no,
sí,
es tampoco...
Sí, pero sí, Joseba, pero que de cuestiones de seguridad, por de pronto, o sea, con solo ver cómo se refiere a las personas que forman la comisión de verificación, cualquiera de las cuales, pero sobre todo, particularmente, algunos de ellos le sacan pues un montón de traineras en lo suyo, o sea, en cuestiones de seguridad, información e inteligencia, pues bueno, el que se refiera así da una idea muy pobre de esto. Una persona que haya sido viceministro de Defensa de África del Sur y... jefe de sus servicios secretos, pues desde luego, yo, amigo mío no va a ser nunca, pero lo que nunca voy a cometer es el error de considerarle un piernas o un comparsa de nadie, o al menos desde luego de ETA no. Por lo tanto, hombre, aquí hay una situación en la que evidentemente el Ministerio de Fernández Díaz está intentando contraprogramar por todos los medios algo que por lo visto intuye que no va a ser nada agradable para él. Pues chico, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué va a decir la Comisión de Verificación? No lo sé, nos enteraremos mañana. En cualquier caso, me imagino que va a simplemente refrendar que se están dando pasos concretos en la vía del desarme, que es de lo que yo creo que ellos entienden y es lo que se les ha pedido, pues es decir, que verifiquen esa situación, lo cual en ese aspecto para mí sí es una garantía, que es una garantía mayor que el que si eso lo hiciera el gobierno español, que creo que, bueno, o sea, por el nivel que están demostrando sus responsables, pues si estuviera en otra posición también habría que pensar que su solvencia no es, en fin, da de sí lo que da de sí. Cuando en un ministerio se junta Fernández Díaz, Cosidó y el Francisco Martínez este, etcétera, pues chicos, las cosas pueden funcionar bien, pero sería una sorpresa.
Bueno, ¿qué información de calado van a dar? Yo creo que básicamente todo el mundo lo tiene claro, porque hasta ahora la Comisión de Verificación Internacional había sacado notas de prensa, había mantenido, mantendrá hoy reuniones discretas, vamos a decir, pero mañana Iñaki es rueda de prensa.
Sí, sí, y como decía Miquel, pues probablemente no le va a gustar a esta cuadrilla del Ministerio, ¿no? De hecho, el otro día las detenciones que hubo en México de estas dos personas, ¿no?, supuestos miembros de ETA, pues yo creo que está en relación, porque siempre hay un previo a cuando se va a dar un paso, sobre todo que ni controla el Ministerio, aunque esté al tanto de ello, ni le vaya a gustar, ¿no? En ese sentido, cuando oyes a esta gente hablar de comparsa, de teatro, ¿no?, decían que esto es una escenificación, un teatro, que están en nómina, ¿no?, cosas burdas y tal, y que nos retrotraen a aquello que, a esa escuela que creó Iturgaiz también hace no mucho tiempo, a cuenta de este tipo de comisiones y de sus miembros, ¿no? Lo cual al final, al margen de otras consideraciones, a uno le lleva a pensar que realmente, a pesar de los pesares, el señor Bert tiene buena parte de razón cuando justifica su reforma, ¿no? Yo creo que la capacidad intelectual que tiene, en este caso, buena parte de la élite política del Partido Popular, por lo menos la que está en torno a los asuntos internos del Ministerio, pues evidentemente deja las claras la necesidad, por lo menos del Ebro hacia abajo, de que hay una profunda reforma, e incluso algunos hasta tendrían que ir al reformatorio, ¿no? ¿Qué va a decir la Comisión? No lo sé, pero uno puede prever, al fin y al cabo, decía antes Joseba, las cosas no cambian de un día a otro, sea cual sea aquello que se quiere cambiar, sobre todo aquello que tiene raíces históricas y políticas, necesariamente requiere transición. Los cambios requieren transición y requieren condiciones favorables para que esa transición se dé. Y las transiciones, que si quieren que realmente sean eso, cambios en respecto a lo que había anteriormente, pues se requiere que sean transiciones serias, que sean verificables y que sean verificadas. Lo que no se puede es decir, porque eso es hacer trampas en el solitario, decir, que se disuelva, perdón, IRA, el IRA nunca se ha disuelto, y no creo, a no ser alguien en el Ministerio de Interior español, que siga pensando que IRA de verdad, sigue siendo un problema en lo que es el proceso en Irlanda del Norte o en el conjunto de la isla, ¿no? En ese sentido, hay que recordar que Ayete dio origen a la declaración, la conferencia de Ayete, dio origen, entre otras cosas, al foro social, que dio una serie de recomendaciones que la propia ETA, creo que ha sido hace escasamente 2 o 3 semanas, en un comunicado, no sé si ha sido el último, decía que estaba, bueno, hace tiempo había dicho lo mismo que ha dicho el colectivo de presos, que hace caso de esas recomendaciones. ETA decía hace poco que iba a dar pasos en esa línea, con lo cual es de esperar que en el campo importante, crucial, diría yo, en este momento de la transición, que es el del desarme o algo que tenga que ver con anular las armas, yo creo que es un tema clave, ¿no? Por ahí irá, bueno, pues eso es lo que están diciendo algunos medios. Evidentemente a mí la comisión de verificación no me va a decir lo que mañana las dos van a decir en el cartón, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí debe ir. Otra cosa es que ya sabemos lo que algunos van a decir después de las dos, porque lo van a tener escrito antes de las dos, ¿no? Es insuficiente, que lo que ETA tiene que hacer es no sé qué, el otro y tal. Pero bueno, quien realmente está por la labor de que esto es una transición que puede ir lenta, pero que tiene que ir sin pausa, sin pasos hacia atrás, y que tiene que ser verificable, ordenada, publicada, publicitada, pues evidentemente yo creo que es un paso más y que es necesario.
Bueno, ya veremos tras el paso que se dé mañana, en principio, en esa rueda de prensa, qué responde el Estado español, porque siempre responde, digamos, bueno, a la ofensiva con detenciones, y bueno, para los que pasamos todos los días la Muga, ya vemos que tienen incluso protocolos. Yo hoy iba a las 5:30 de la mañana por la autopista, a 5:15 de la mañana más o menos para el trabajo, y en la Muga, antes de la Muga, vamos, un pedazo de control de la Guardia Civil, que casi me llevo 5 patrulls por delante, impresionante. Me he quedado, bueno, patidifuso, por decirlo de alguna manera. Espero que no tenga relación todo eso también con la reunión que tuvo ayer. Bueno, tuvieron ayer los intermediarios del EPPK con los promotores, en este caso, para llevar adelante el proceso. Por cierto, ABC dice, por hacer un último comentario, Miquel, si quieres contigo, ABC, su titular principal hoy en la portada digital, ETA exigirá impunidad para realizar la farsa de un desarme. Esto sigue en RQR.
Bueno, yo creo que o sea, es parte de la contraprogramación del Ministerio del Interior. En cualquier caso, desde luego, si ABC tuviera la influencia que pretende tener, algo significaría. Desgraciadamente, no creo que ABC influya, ni siquiera en donde cree influir.
Bueno, pues tenemos que terminar. Son ya las 9:01 de la mañana. Mikel Aramendi, Joseba Aguirrechea, Iñaki Intigüedad. Mila esker, hasta luego.
Bye.
Yo, Urrengo Arte.